Muy buenos días, ya son las 6:37 minutos. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo. En un ratito debe unirse a nosotros el doctor Pérez Pandelo, también el capitán Ortecho. Emil Devary no va a venir, no va a estar en el día de hoy por los próximos 3 días. Anda de vacaciones y entonces tendremos a nuestro bateador designado, Juan Peña. También hoy es lunes, estaremos hablando con Irving Vargas y Carlos Almanzar, por supuesto, debe andar también por ahí. Por aquí, en su casita y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier y por aquí estamos Jolie Félix y Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Carlotti y Jolie, ahí en cabina. Uh-huh. Me uniré dentro de un ratito, por ahí presencialmente. Buenos días al resto del equipo, a Emil que está en sus vacaciones, bueno, y va a coincidir con su cumpleaños pronto.
Sí, desapareció, sí. Y sí. Lejos que se fue.
Bueno, saludo también al resto del equipo, Alan Bourdier, la producción, el apoyo a la producción, a Carlos Almanzar, a Ricardo Pérez Pandelo.
Uepa.
Bueno, ¿qué pasó ahí?
No, que me levanté un poco aquí, parece que estaba demasiado cerca de él.
También, bueno, pues ya dije a Carlos Almanzar, el capitán Ortecho, a doña Miguelina Veras, a Irving Vargas, a Arturo López, a Javier Noguera, a Betsabe. Uh-huh. Y a todo el resto del equipo que compone, produce y hace para todos ustedes este matutino. Comenzando el año, hay que felicitar a la gente, hay que darle ánimo y darse uno mismo también ánimo en relación a que este año, aunque todavía estamos en una situación muy compleja en términos de salud, pero en el terreno de la economía, la reactivación económica, los planes que hay de desarrollo y de promover también inversiones y demás, pues hay buena perspectiva por el lado económico, hay mucha potencialidad y mucha posibilidad de desarrollar nuestra economía y nuestra actividad económica en general, pero eso también está enmarcado dentro de la situación de la continuidad de esta pandemia, que tiene formas nuevas, no hay que descartar de que están mutando las distintas cepas, las distintas variantes. Entonces, hay que seguir a la expectativa, porque frente al COVID-19, sencillamente es una batalla que estamos desarrollando o una guerra que estamos desarrollando que tiene distintas batallas. Habrá momentos en que la situación parecerá favorable, en algunos momentos neutra y en algunos momentos también desfavorable totalmente, pero lo que hay que tener la disposición. Creo que la mayoría de las personas, sobre todo las que tienen actividades productivas, sea en el sector público o en el sector privado, o desde el sector privado en relación con el sector público, pues deben de reevaluar, de sopesar y de programar sus actividades en función de un crecimiento enmarcado también, repito, en el cuidado frente a la pandemia. Uh-huh. Pero creo que este año pinta con buenas expectativas, en sentido general. En sentido general, mejores, buenas perspectivas, pero condicionado con elementos negativos que tenemos en el plano de la salud.
Bien, arrancando esta parte, si usted tiene que ir al banco y todo eso, revise los horarios, pues el fin de semana la Asociación de Bancos Comerciales hizo cambios buscando la forma de que las personas y su personal no se contagien de una manera masiva y que pase como está pasando en muchas industrias y como mencionábamos la semana pasada, que de pronto es tan rápido el contagio de Omicron que han tenido que parar. Mira los miles y miles de vuelos en Estados Unidos que han tenido que parar precisamente por la variante Omicron.
Sí, efectivamente. Hay que tener también muy en cuenta toda esa situación.
Yo creo que es importantísimo, y uno a revisar cuál es el personal que usted necesita tener sí o sí en la oficina y ver si se rotan, no sé si eso ha funcionado en algunos lugares, en otros no, pero lo ideal es que no andemos como amontonados todos, es sí. Mi entender, aunque se está hablando de que desde principios de la de cómo empezó a moverse la variante Omicron, se está hablando de finalmente conseguir una inmunidad de rebaño y darle para allá. Pero de pronto aparece un virus nuevo que se junta con el COVID,
sí,
y que se llama Flores Something, no me acuerdo el nombre, y entonces es otra con la que hay que echar el pleito también.
Bueno, sí, hay que... Lo cierto es que tenemos una batalla, tenemos una guerra con batallas en algunos momentos frente a la variante Delta, frente al Omicron, ahora frente a este floripondio que tú dices, ¿cómo que se llama? Bueno, como se llame. Uh-huh. Es lógico y verdad que hay variantes, y así como ha habido varios en algunos momentos que han tenido un predominio, porque recuerdo que el director de epidemiología dijo en alguna ocasión que había alrededor de entre 17 y 21 variantes que estaban presentes en el país. Uh-huh. Oye, entre 17 y 21 variantes, y que la predominante, la que más efecto había hecho, la que mayor alcance había tenido, era la Delta, que había dado duro y se había expandido mucho más, y que más del 60% de los contagios y de los análisis a las pruebas que se habían hecho determinaban que era el COVID de la variante Delta el que estaba actuando en mayor dimensión y el que estaba causando la mayor parte de los decesos, de los fallecimientos de personas que se habían infectado. Claro, siempre combinado con problemas ya, con comorbilidades. Uh-huh. Es decir, problemas ya que de otra naturaleza, aunque principalmente los respiratorios son los que más, o los ligados al sistema respiratorio son los que más problemas han dado. Pero también está el caso de las personas que tienen diabetes o que tienen una situación de hipertensión muy, muy alta, complicada, que hay que mantener bajo tratamiento de manera permanente. Bueno, cada vez que se encuentra este virus con alguna de esas otras comorbilidades, imagínese usted, se complica mucho el asunto.
Se emparejan y paren otra.
Ah, ya. Y normalmente lo que paren es la muerte. La muerte, lamentablemente. Hay que decirlo, suena un poco duro, pero es así. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho desde el gobierno, el sistema de salud pública, en todos sus niveles, y de las advertencias y de las explicaciones y de los protocolos, etcétera, la parte complementaria de este combate, que es cómo asume la gente en sentido general, cómo asume los protocolos preventivos para no contagiarse, es donde ha estado quizás principalmente el fallo. Porque contra la enfermedad no podemos, ni por decreto, el gobierno no puede por decreto frenar la evolución de una enfermedad.
Obvio.
Y lógicamente lo que hay es que enfrentarlo. Desde el gobierno pues se está enfrentando, con, disponiendo recursos, se han contratado médicos, se han comprado vacunas, se compran muchísimas pruebas, se está ofreciendo incluso en sentido general a la población, sobre todo a la población de menos recursos, se está ofreciendo de manera gratuita las pruebas, incluso PCR, que son costosas.
Sí, una prueba PCR en un laboratorio cuesta cerca de 5,000 pesos. Ah, una de antígenos cuesta 1,750 pesos.
Exacto. Y entonces se está ofreciendo tanto las pruebas de manera gratuita como también, por el otro lado, la vacuna, que ciertamente, como la misma enfermedad va variando, va creciendo, también las vacunas pues tienen efectos limitados. Lo que pasa con la vacuna contra la influenza también. Es decir, sus efectos son limitados. Las personas que se vacunan de la influenza tienen que hacerlo todos los años. Uh-huh. Y todos los años también le da síntomas o le da... porque a la vuelta de un año ya normalmente el virus ha mutado, ha cambiado.
Así es.
Entonces cuando sale la vacuna normalmente, y las pruebas tienen que hacerse y las vacunas tienen que fabricarse a partir de una cepa determinada, de un virus determinado. Si ha mutado, hay que trabajar sobre esa mutación para la vacuna contra ella misma.
Bueno, pues yo creo que lo que se trabaja, discúlpeme, Irujo, yo creo que se trabaja en la base del virus. Es por eso que vemos que no necesariamente no nos contagiamos, pero sí que hay la oportunidad de no tener una enfermedad, pasarla grave. Por eso se hace como desde ahí. Pero...
la enfermedad varía y los medicamentos, incluyendo uh-huh. la vacuna, las vacunas pues tienen que ir variando, tienen que ir cambiando. Bueno, pues todo esto significa que en gran medida la gente tiene también que cumplir con la parte que uh-huh. le corresponde. Uh-huh. O sea, el llevar los protocolos de seguridad, de sanidad, de higiene, lo de la mascarilla, lo de evitar los aglomeramientos. Son cientos de formas las que tiene de transmitirse a veces un virus. Uno dice, bueno, que si las partículas de saliva, que eso la mascarilla la tapa. Pero uno ve muchísima gente con mascarilla, pero la anda como si
de
fuera
barba.
Un soporte de la papada.
Sí.
Y no para taparse la boca. Uh-huh. Y la nariz. Es cierto que hay algunos momentos que taparse la boca impide que su saliva, que sus pequeños esputos lleguen a otras personas que estén cercanas. Pero dejarse la nariz descubierta también en medio de un aglomeramiento hace que usted pueda también recibir el virus. Partículas pequeñas que andan flotando en el aire, usted las absorbe por la nariz, no tienen que entrar por la boca. Bueno, y al principio de toda esta pandemia se hablaba incluso de que hasta por los ojos, por
todas las mucosas que tengan acceso a penetrar el torrente sanguíneo, o sea.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno. Como eso hay muchas cosas, pero tenemos que cumplir todo también con esta parte para tratar de controlar dentro de esta guerra, tener una táctica efectiva para combatir, para prevenir contagiarse. Y bueno, vamos a ver si este año entonces también prevenimos pasarnos del tiempo de los comentarios.
Ay, gracias.
Gracias, Carlos.
Pausamos y volvemos en breve con las efemérides del día.
Hay momentos que se quedan con nosotros por toda una vida, como ese desafío que por fin dominas, como ese paso tan importante que das junto a la persona correcta, o como ese primer amigo que nunca deja a tu lado. así también se quedan los fondos de tu pensión contigo. En AFP Popular creemos en esto y por eso trabajamos cada día en fortalecer las bases para el futuro que mereces. AFP Popular, confianza absoluta.
El matutino de la 91.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 3 de enero, es el día número 3 del año. Le faltan 362 días para terminar el año. Se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es día del Año Nuevo en Gran Bretaña y en la República de Irlanda. ¿Por qué lo cambian así? Un día como hoy, en 1847, la ciudad norteamericana de Yerba Buena, en el estado de California, cambia su nombre por el de San Francisco. En 1871, el señor Henry Bradley, de la ciudad de Brighampton, New York, obtiene la patente para la producción de óleo margarina. En 1881, se inaugura en la ciudad de Santo Domingo el Instituto de Señoritas, fundado por la notable educadora poetisa Salomé Ureña de Enríquez. En 1947 fallece el señor Al Herpin a la edad de 94 años. Nunca logró dormir durante toda su vida. Muchos médicos desfilaron por su casa tratando de producirle sueño y determinar algún fraude. Comentaba que el insomnio fue causado por una injuria de su madre poco antes de él nacer. Nació en 1853 y residió en una choza en las afueras de la ciudad norteamericana de Trenton, estado de New Jersey. En 1959, Alaska se convierte en el estado número 49 de la Unión de Estados Americanos. En 1961, la Organización de Estados Americanos, OEA, acuerda sanciones económicas totales al régimen dominicano de Rafael Leonidas Trujillo. La votación fue de 14 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. En 1967, Jack Ruby, el asesino del supuesto homicida del presidente John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald, muere de cáncer en un hospital de la ciudad de Dallas. En 1969, en la ciudad de Newark, New Jersey, confiscan por violación a las leyes norteamericanas sobre la pornografía unas 30.000 copias del álbum Two Virgins, en donde John Lennon y Yoko Ono posaban desnudos en la portada. Y a propósito, en 1970, un día como hoy, los Beatles grabaron su más largo disco, Mine. En 1974, mediante decreto, se designa como Plaza de España la que se encuentra en torno al Alcázar de Colón. En el año 2002, fallece el director orquestal mexicano Juan García Esquivel, precursor de la música electrónica, compositor, intérprete y arreglista. En 1958 se instaló en Estados Unidos, regresando a México en 1979. Se accidentó en 1994 y perdió la movilidad de sus piernas, pero continuó componiendo música. En el año 2006, un día como hoy, fallece a los 81 años el destacado artista del lente Max Poe. De 1949 a 1962, realizó una importante labor como fotógrafo profesional, productor y director de programas y director general de La Voz Dominicana. Su verdadero nombre fue Máximo Rodríguez Poe y había nacido en 1926. En el año 2014... fallece a los 74 años de complicaciones pulmonares el intérprete Phil Everly, quien junto a su hermano Don conformaron en la década de los años 50 el famoso dueto Everly Brothers. Los cumpleaños de la fecha, un día como hoy nació el compositor y músico italiano Giovanni Battista Percolesi. En 1860 nace en San Luis Feliu en Gerona, España, el médico Narciso Alberti, pionero en el estudio de la prehistoria de nuestra isla. En 1885 nació en la ciudad de San Petersburgo la famosa bailarina rusa Anna Pavlova, considerada como la más grande de todos los tiempos. Falleció a los 46 años el 23 de enero de 1931 en la ciudad de La Haya, Holanda. El pionero del cine norteamericano David W. Griffith también nació un día como este en 1875. El pianista y comediante Víctor Jorge, cuyo nombre verdadero es Borges Rosenbaum, aprendió inglés viendo películas habladas en ese idioma. Nació en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, en 1909. Falleció en el año 2000. El actor Jean-Pierre Humont nació en París, Francia, en 1911. Fue estrella de muchas películas, entre las que figura Lily. Falleció en el año 2001. George Martin, productor y manager de los Beatles, nació en 1926. En 1926 también nació la escritora e ilustradora de libros de niños, Joan Walsh Anglin. Entre sus libros están Crackles in the Show y Bedtime Book. Nació en Hinsdale, Illinois. Falleció el 9 de marzo del 2021. Vamos a felicitar, dejamos los otros para ahorita, a felicitar a nuestros cumpleañeros locales. Están de cumpleaños el día de hoy Carmen Gloria Camilo, Héctor Batista, José Luis Guzmán, Luz del Alba Suazo de Olivier, Maga Mendoza de Matos, Rosa Esther de la Cruz, el doctor Eduardo Crespo, Marlene Carolina Perrota Almanzar, Miguel Lluver Esparra, José Joaquín Hernández Corleto, Alexander Stack Hernández, Sandra Mara Ramírez, Víctor Pérez Bencosme, Ricardo Federico Esteban Suazo y su sobrina Sara Esteban Salas en Santiago, Carlos Julio Cabral Estrella en Santiago, el doctor Jesús Emilio Almonte también en Santiago y Luis Eduardo Robles Puerie en La Romana. Para todos ellos, muchísimas felicidades. Hasta aquí las efemérides del día. Y lo que estaba de moda en el año 1980 y vamos a ver, a mirarlo bien, 83, del álbum